de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy vamos a comenzar el programa con informaciones preocupantes, como que la violencia manifiesta de los hijos hacia sus padres se puede desarrollar a partir de los 14-15 años, aunque desde mucho antes, sobre los 6, ya se dan los primeros síntomas. Se suele originar en niños de clase media-alta y está apoyada también por el estilo de vida que se lleva, donde los padres pasan fuera de casa mucho tiempo por motivos laborales, provocando que se produzca una negligencia por cansancio cuando llegan al hogar y se cubre con necesidades materiales. Esta era una información que publicaba el diario ABC en su edición sevillana el 26 de noviembre de 2013, que aparece reseñada en uno de los capítulos del nuevo libro de Javier Urra, El pequeño dictador crece. Y si a esta información le sumamos datos como que el 9% de los padres sufren violencia física y el 40% emocional, o como por ejemplo que en 7 años se ha duplicado el número de denuncias por violencia filioparental, la verdad es que, como digo, partimos con preocupación. Pero el experto está aquí, que es Javier Urra. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Isabel. Encantado.
Para poner esperanza,
porque la hay. Porque la vida hay que ser optimista. A mí me gusta muchísimo una frase de los chinos que dicen: si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los dos lados. Si se une, tendrás un túnel. Si no, tendrás dos. En la vida hay que hacer. Y luego darte las gracias, uno, por la invitación, pero sobre todo también por el trabajo, ¿no?, ímprobo que has hecho, y que los oyentes, no sé si lo saben, que tiene todo subrayado, remarcado, como las buenas alumnas.
He estudiado.
Ha estudiado y ha sacado
los
datos.
Los deberes.
Y eso, a quienes he entrevistado, lo agradece mucho.
Bueno, gracias, Javier Urra, por aceptar la invitación. La verdad es que nos movemos en un contexto en el que somos testigos de hechos graves protagonizados por adolescentes e incluso preadolescentes. ¿O es que quizá la adolescencia se está adelantando cada vez más?
Pues sí, yo creo que está muy bien definido. Hemos acortado el tiempo de la infancia. Antes un infante vivía mucho, y un adolescente empieza muy prontito y se alarga y se alarga. Hay gente que te dice: ¿qué años tienes? 34. ¿Y qué eres? Pues un adolescente. Bueno, o sea, un adolescente.
Y hay padres de 34 que siguen siendo adolescentes.
Bueno, y de 63, que son inmaduros. Esto es un tema esencial, que es ser progenitor y ser un inmaduro. Otra cosa es ser niño. A mí me parece que una buena definición es que el niño no es el futuro, es el presente, y que nosotros somos lo que quedó del niño que fuimos. Esto me parece importante. El ser humano evoluciona poquito a poco. Yo creo que tecnológicamente, más que en lo que es el sustrato esencial de lo que es la emoción y los sentimientos. El desarrollo de los lóbulos frontales se alcanza hacia los 21 o 24 años. Hasta ahí una persona sigue desarrollándose en lo que le va a dar el concepto moral del yo y el tú, para que tenga un comportamiento ético, para que sea respetuoso, para que sea un buen ciudadano.
Fisiológicamente estamos creciendo hasta esa edad.
Sin duda, cosa que a lo mejor físicamente no, las chicas acabáis antes el proceso, a los 18 años, pero en el aspecto cerebral, sin duda, que conlleva ese juego de mente y cerebro. Porque el ser humano lo es en tanto en cuanto a evolución, de herencia, de ADN, pero también de lo que decía Ortega, del yo y mis circunstancias. Tenemos una psicohistoria, nacemos en un mundo donde hay que partir que la vida no es justa. Naces en un país o en un lugar, o eres el más querido o el menos querido, o con una sociedad con unas características. El ser humano es un animal, a la gente esto se le olvida, que está buscando en su evolución, que acabamos de bajar del árbol, a dejar de ser violentos para pasar a ser agresivos. Pero el ser humano es capaz de lo mejor
y de lo peor.
Y claro, el holocausto se lleva a efecto.
Está en nuestro instinto también esa
está
maldad,
en
entre
nuestro
comillas.
Bueno, tenemos un instinto de posesión, seguro. O sea, el mundo se mueve por dos aspectos: amor y poder. La lucha de poder es constante entre padres e hijos, entre la pareja, entre amigos, entre el jefe, el poder. Luego somos muy, muy despacios, de territorialidad. La gente marca territorio. Todo el mundo dice: ah, somos muy sociables. Bueno, la mayoría de la gente cuando va en un avión está deseando que no le toque nadie al lado. La gente llegará a la playa y pondrá su silloncito y tal, y lo que hace es marcar el territorio. Es decir, somos sociables, pero bueno, nos molesta que nuestra pareja o con quien convivas pues te ponga el cepillo de dientes en donde consideras que es tu territorio. muy posesivos. Los padres, sobre todo las madres, son muy de, es mi hijo. Bueno, pero casi como que es suyo. Pues es un error ya de base. Has traído un hijo al mundo que es del presente y del futuro, que es de su libertad. Por cierto, que un niño se educa por los padres, por la escuela, por los medios de comunicación, por el entorno, por la red social, y digamos a la sociedad que hay puertas que se abren desde dentro. Por lo tanto, como un niño diga que no estudia, ya podrás buscarle, motivar, etcétera, que ya veríamos si se consigue. Luego, el ser humano es libre. Yo creo que más de lo que dice y que reconoce, yo soy un psicólogo forense que lleva 30 años en la fiscalía, la gente, esto que sé, un cleptómano. Yo no conozco a nadie que entre al Corte Inglés y robe un 34, se calza un 36. Eso no se da. Se dan los juicios, pero no en la realidad. Un pirómano, bueno, la gente que... Hombre, puede haber un caso. Esto sí, pero gravísimo, por cierto. La gente quema los montes en Galicia porque hay mucho dinero por medio. Es decir, la gente mata por celos, porque era mía. La gente mata porque ha entrado con su linde y con el tractor y lleva 30 años diciendo que no se lo va a aguantar y lo hace. Y la gente hace lo que quiere hacer. Y la gente se acuesta y piensa en que quiere soñar. Bueno, y por tanto somos muy responsables de lo que hacemos.
Pero Javier, si lo llevamos al terreno de los niños o de los menores, lo que estábamos diciendo, ¿no? Somos testigos de noticias alarmantes, como ese niño de 13 años que ha matado a su profesor y ha herido a otras personas con una ballesta y un machete, o otros casos que han generado alerta social, como el terrible asesinato en su día de la joven Sandra Palo. En fin, los medios de comunicación pues ya tienen ahí un histórico de asesinatos en los que los ejecutores han sido chavales de corta edad. Esto es difícil de asimilar.
Es difícil de asimilar, pero es real. Hay un título en una película que yo creo que es muy buen título para una película, pero que no es real, que es Asesino Nato. No se nace malo, no se nace psicópata, no se nace desviado. Esto de los cromosomas XX, nada, todo esto, nada, una falsedad. Esas ideas lombrosianas del mal, el mal hecho. Por cierto, que en las cárceles hay un porcentaje de gente fea. Esto lo decía, había un veredicto muy muy bueno, y le dice, a la cárcel va el malhechor, que es el que hace el mal y el mal hecho. Bueno, el mal encarado. Ahora bien.
Hombre, ha habido estudios, si no me equivoco, tú que eres psicólogo forense, relacionados con esto, ¿no? Con la apariencia física de los homicidas, si tenían una determinada forma en la frente.
Esas ideas lombrosianas de una frente huidiza, cejas, tal. Bueno, eso es lo que te acerca, es un cretino, ¿no? Una persona que no tiene
cretinismo,
frente.
Pero que no está relacionado con el ser homicida, ni muchísimo menos.
En absoluto. Es más, los niños de educación especial cometen muy pocos delitos y la gente de enfermedad mental... pues muy pocos. Es decir, bueno,
tampoco hay que estigmatizar a los enfermos mentales.
Tres personas han creído que era Napoleón, nadie se ha creído que es el Quijote, y la gente discierne. La disociación grave cognitiva, lo que es la psicosis, lo que es la enfermedad mental, se produce en algunos casos, pero no produce mucha agresividad. Los niños, bueno, no cometen muchos hechos. Lo que pasa es que el suceso del caso de Sandra Palo, de Clara García, de la Katana, de la Ballesta, bueno, se van sumando y generan ahí un racimo, pero si los ves numéricamente es muy
escaso. No son tantos, pero sí, como digo, generan una alarma social que hace que no se nos olviden.
Pero porque, Isabel, partimos, uno, de que la familia es un sitio maravilloso. La familia es el lugar donde más violencia hay, punto. Dos, que los niños por serlo son angelicales. Falso. Cuando un niño dice te mataría, que no tenga una pistola al lado, porque te mata, pero seguro. Porque el niño pasa al acto. Por eso... los jóvenes en España, de lo que más mueren, no es de cáncer, no es de accidentes de tráfico, es de suicidio. Porque el joven, cuando se quiebra, se tira por la ventana. El adulto dice, bueno, a lo mejor mañana amanece de otra forma, tengo otros... tiene otros reservos, otros resortes, se quiere más. Entonces, los niños aman, odian, son pasionales. ¿Tiene algo de instinto? Tiene algo de posesión, tiene algo de egoísmo. Tiene de que todavía no alcanza los valores morales, no digo religiosos, sino morales, de Holberg. Del altruismo y de la generosidad, que lleva a la gente a adoptar, que lleva a la gente a donar un órgano, que lleva a la gente a tantos y tantos actos de generosidad que yo veo cotidianamente en ONGs y en gente que no son de ONGs. El ser humano, si le das la posibilidad de ser bueno, somos muy buenos. Ahora bien, si el orgullo, la soberbia, si se siente amenazado, ser humano es terrible. Entonces los periodistas muchas veces dicen, ¿un acto inhumano? No, humano. Solo el humano es capaz de torturar. Solo el humano es capaz, con el Estado Islámico, de sacar una imagen, venderla y decapitar a una persona para generar terror. Eso no lo hace ningún animal más que nosotros. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor y es bueno no olvidarlo. Y los niños oyen poco, pero ven mucho. y a veces pues captan en el entorno violencia. El problema es cuando se dan cuenta que la violencia funciona, porque el código penal funciona porque al final hay alguien que te obliga. La diplomacia funciona porque al final hay un ejército. Entonces, claro, decir que la violencia es una cosa, bueno, hay que luchar contra ella, pero ya la palabra es luchar contra ella. Entonces, la mayoría de los niños son majísimos, son cariñosos, pero a veces son profundamente agresivos. Y entonces llevas toda la razón que enseguida se dice TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. O el otro día un señor estrella un avión, mata a 159 personas y dice, estaba depresivo. ¿Qué tendrá que ver? La depresión le lleva a una elevación pues de algunas características, pero desde luego no a matar. Hay maldad, hay maldad.
Hay maldad en el hecho, eso se refleja maldad.
Claro. Y o sea, un niño que prepara cómo matar a una profesora, que por cierto lo intentó, y hiere a su hija, y va a las 9:30, y lo tiene planificado. Yo dije el primer día, seguro que tiene más armas en casa, seguro que ha escrito a quien quería matar. Pero digo más, seguro que en la red ha dejado colgadas cosas. No sé si nos enteraremos, pero estoy seguro. ¿Por qué? Porque la experiencia me lo demuestra. ¿Qué pasa? Que es un niño, posiblemente con un trastorno límite de personalidad, posiblemente muy obsesivo, y que está frustrado. Igual que el copiloto está frustrado, la vida no ha sido justa con él. Y entonces dice, toda esa náusea que tengo ahora la vomito contra los demás y daño lo más posible. Yo estoy seguro de que hay mucha gente que se mata en la carretera contra otro, pero convencidísimo. Bueno, hay otra gente que no lo haría nunca. Eso es cómo te posiciones, qué actitud tienes, qué vivencia. Hay gente que saludas a los demás y dice, joder, qué gente más maja. Y hay otra gente que ya es paranoica en el inicio, ¿no? Dice, bueno, este tío qué querrá, por qué viene, qué hace. No todo el mundo somos igual, no somos clónicos. Y yo que llevo 30 años, la mayoría de la gente somos buena gente. Pero en la calle hay psicópatas y auténticos depredadores. Yo que voy a las cárceles y veo a violadores en serie o a violadores de niños reiterados, hay maldad. Y si tú le dices y se lo hago yo a tu pareja, te dice, te mataría. Pues sabe perfectamente lo que está bien y el mal. No nos
¿Y se puede detectar esa maldad con cierta previsión, sí, de manera preventiva?
Sí. Bueno, preventiva no lo sé. ¿Se puede detectar? Sí. El psicópata, lo decía Hart, es un señor o señora, normalmente señor, que baila sin escuchar la música. Sabe lo que socialmente es aceptable, pero son ladrones de la intimidad, ladrones de... Entonces no tiene mucho sentimiento. Y esto tú lo notas a muy corta edad con un niño que no tiene sentimiento de culpabilidad.
La ausencia de empatía.
La ausencia de empatía, la ausencia de afecto, la falta de capacidad para perdonar y sobre todo la falta de compasión.
Tú hablas en el libro de que los padres no deben justificar todo, pero claro, ¿y qué hace un padre cuando se da cuenta de que su hijo carece de todo esto que tú estás detallando?
Bueno, encender la luz roja, no va a saber. Yo cuando se me estropea la lavadora llamo a un técnico. Si tenemos un chaval con rasgos psicopáticos duros, tiene que ser un gran experto, va a requerir mucho tiempo y ya veremos. Es que tiene muy mal pronóstico. La esquizofrenia no tiene buen pronóstico, pero la psicopatía, que no es la psicosis, no la enfermedad, sino la insensibilidad, pues yo los llevaría, por ejemplo, a hospitales de niños muy enfermos para que vieran que algunos niños no van a salir de ahí. Les llevaría a ver a la abuela que tiene Alzheimer para que vea que la dignidad se mantiene, aunque haya perdido la memoria o tenga incontinencia urinaria. Le llevaría a ser generoso, le llevaría a que parte de la paga que recibe de sus padres pues la dedique a la ONG o a la actividad que él considere. Y ir contra la psicopatía es un fracaso seguro. Tienes que buscarle la forma de que se sienta concernido por alguien, que quiera querer a alguien y que empiece a sentir. Porque eso, desde la racionalización, desde la lógica y desde el pensamiento, no llega.
Bueno, indudablemente hemos partido de supuestos muy duros, pero aún así, si nos centramos en la normalidad, entre comillas, pues el caso es que cualquier niño puede convertirse en un pequeño dictador, tú lo sabes porque fue el título de un libro que ya es un gran éxito, y el problema se agrava indudablemente cuando el pequeño dictador crece, que es el título de este nuevo libro de Javier Urra. Partimos de la premisa de que el pequeño dictador no nace, se hace, y esto en premisas de normalidad.
Totalmente de acuerdo, no nace, se hace. Ahora, la dificultad luego está en cómo se hace. Por ejemplo, tenemos un porcentaje elevado de niños dictadores que son niños adoptados, mayoritariamente del este de Europa. Entonces, claro, lo que decías tú en tus primeras y acertadísimas palabras es la culpabilidad de los padres por la dedicación, entre otras cosas, al trabajo de fuera. Culpabilidad que, sobre todo, lo asumen las mujeres. que tenéis una culpabilidad terrorífica, porque dedico mucho tiempo, esto no puedo estar con mi hijo lo suficiente, no puedo cuidar a veces de mi marido que lo necesita porque, como tú decías, es un inmaduro, no puedo estar con mi madre que tiene demencia senil. Yo no entiendo. Primero, la época de nuestras madres, las mías, estaban allí, estaban en casa, pero no te dedicaban tanto tiempo, ni hablaban, ni... Hoy en día padres e hijos hablan, yo diría que en algún momento no
es exceso. Mejor quizá el tiempo de calidad que no de cantidad.
Tiene que haber un tiempo, si no hay ese tiempo. Y luego, con oye, los niños se pueden aburrir, pues que se aburran.
Sí, como bien eso, dices claro. También en el libro, sano, ¿no? Como joder, los psicólogos decís, que es sano tener ratos de aburrimiento.
Claro, que tenga su imaginación, que juegue con otros niños, que salga, que tenga contacto, que tenga piel con piel, que... Ya está. Pero que traer un niño al mundo no es ponerse unas oposiciones diarias. Bueno, hay que ser responsable, pero sin más, ser super mamá o super papá tiene que ser agotador y además terrible. Tener un padre super debe ser horroroso, ¿no? Tengo mis preocupaciones, mis miedos, mis sombras, cuando corro sudo, bueno, si como mucho engordo, esto es un padre. Eso no quiere decir que no le diga a mi hijo lo que es bueno. Lo que sí tenemos que los padres es transmitir ejemplos. O sea, lo que no se puede ser es un corrupto. Lo que no se puede, corrupto es no hacer la declaración de Hacienda ahora exactamente lo que tengas que pagar, ¿eh? No es eso de los políticos. No, no. Es no pagar lo que tienes
ser
que pagar.
Ser un buen ejemplo, claro. Siempre.
Entonces, estar todo el día putas, estar todo el día puesto de coca. Bueno, claro, es que hay mucha gente que es muy violento en el coche, muy violento en el fútbol. Muy...
Sí, que hay niños que, por desgracia, crecen en un entorno, pues sí, de violencia.
Pero ese entorno muchas veces la gente dice, pues es una familia magnífica. Pero joder, si es una gente, yo los conozco, tiene un coche, tiene su trabajo, luego se van al chalecito.
Que no estamos hablando necesariamente de marginalidad.
Claro, de familias desestructuradas, que decimos. No, es que ¿qué hay dentro de las familias? ¿Qué relación hay en esas triangulaciones a veces? ¿Qué silencios, qué secretos existen? Bueno, todo eso va generando a veces un doble mensaje de te quiero, pero me quitas el tiempo, no sé para qué te he traído al mundo, bum, bum, bum. Con eso no quiero dar explicación a todo, ¿eh? Hay niños que no se sabe muy bien por qué se convierten en pequeños dictadores. Y hay padres, que son magníficos, que educan a 4 hijos y hay 3 que te dicen, mira, mis padres son lo mejor del mundo, encantadores. Y hay uno que los aborrece. Y entonces ahí empieza la complejidad. Pero la complejidad...
Claro, es que hemos partido rompiendo muchos tópicos, porque el tópico es que padres e hijos se deben querer mutuamente. Y como tú ya has apuntado, Javier, hay padres que responsabilizan o culpabilizan a sus hijos de sus carencias o de aquello que han perdido o aquello a lo que han renunciado. Y hay hijos que aborrecen a sus padres independientemente de que sus padres claro. Se vuelquen en ellos.
Yo me acuerdo de la película que seguro que los oyentes se acuerdan, que es El Bola. Sí. Y entonces, oye, es un padre que teóricamente quiere un hijo, pero resulta que muere su hermano. Y a partir de ahí empieza a emitir un mensaje terrible, ¿no?, al otro niño. ¿Por qué? Si yo preguntase ahora a tus oyentes, ¿darían ustedes la vida por sus hijos? ¿Están haciendo todos así con la cabeza? Sí. Si yo preguntase a tus oyentes, ¿darían ustedes la vida por su pareja? Bueno, están pidiendo una sonrisa a todos, porque miran para otro lado. Por lo tanto, los padres queremos dar la vida por nuestros hijos en el mejor sentido de la palabra, sabedores de que tenemos una, ¿eh? Por lo tanto, el amor de un padre es infinitamente superior al amor de un hijo. Pero no te engañes. O sea, queremos más a los hijos que cuando hemos sido hijos hacia los padres. Y esto, como tú dices, pues quizás sea un sistema de evolución. Como los niños en general nacen bastante monos, pues
hay que protegerlos.
Para ser queridos. Pues, y esa es claro. La gracia. Entonces... Pero las relaciones a veces no son fáciles. La vida es conflicto con uno mismo, con tu pareja, con el compañero de trabajo. Es que la vida es conflicto. Es que hemos hecho una sociedad Disney en busca de la felicidad. Pero bueno, ¿qué felicidad? Hay momentos de la felicidad, pero la vida te va a vencer. Esta primera angustia que sabe todo ser humano. Por cierto, un niño de 7 años ya lo intuye. Ya se le ha muerto la tortuguita. Entonces hay que decir, oye, que el abuelo se morirá, que está muy marico. No quiero. Bueno, pues te enterrará. Pero si te entierra va a sufrir más. Que la vida es parte de... Y a lo mejor llega un viernes y no te van a llamar tus amigos. Y tú sabes que salen. ¿Y por qué no te llaman? Pues no quieren. ¿Y puedes influir? No. Y un día te vas a enamorar de alguien...
Te va a rechazar.
Te va a rechazar.
Lo que hay que estar es preparado.
Hay que fortalecer porque a lo mejor tus padres se separan o porque a lo mejor hay un accidente de tráfico o porque... Entonces, bueno, ¿y cuál es la vacuna? Uno, el optimismo. Esencial.
Pero no sobreproteger.
No, sobreproteger es maltratar, sobreproteger es hacer indefenso, sobreproteger es restar libertad y autonomía. No, yo comprendo que al principio, oye, pues ¿dónde está el niño? Hay que llevarlo de la mano para cruzar, hay que enseñarle lo que es el rojo, el verde, Y el amarillo, también en internet. Hay que enseñarles las cosas, pero luego hay que ir ganando en responsabilidad, porque la vida es suya, porque nosotros desapareceremos y porque a mí no me preocupa nada el mundo que le vamos a dejar a los niños. Me preocupa los niños que vamos a dejar al mundo, ¿no? Eso será el futuro.
A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan.
Serrat, esos locos bajitos, Javier Urra, has querido traer esta canción a esta charla.
Bueno, pero Joan Manuel es un hombre querido, ¿no? Yo creo que por todos. Y luego esos locos bajitos. Yo estoy leyendo desde hace años El Quijote para hacer un ensayo psicológico, para escribir sobre la locura del vivir. Y Cervantes nos dice que a un hijo hay que quererle, sea como fuere, bueno o malo. Luego ya explica más allá. Lo que pasa es que ese quererle no quiere decirle, como decías, sobreprotegerle, supone poner límites, supone decirle que no, supone enseñarle que el que no sabe lo que siente el otro pierde, que la vida no se posee. Tenemos un problemón, por ejemplo, con el tema de un maltrato excusado en la palabra, en los gestos. Tenemos un problema de bajísimo nivel cultural. Y entonces una sociedad que exige mucho y tiene poco autodominio es muy peligroso. Yo vivo en una zona buena de Madrid, que es Retiro, y en muchas ocasiones en el ambulatorio pone prohibido pegar al médico. No, pues tenemos un problema. Y a veces yo creo que los adultos, profesor, ciudadano o padre, le falta autoritas, no protestas, autoritas. Yo doy clases en la universidad y a mí me tratan de usted, me tratan bien, se sientan bien, nadie deja una botellita para que lo recoja el bedén y nadie come chicle. No, yo soy un buen profesor, como dirían ellos, bastante enrollado. Y yo voy con mi corbatita y voy serio, pero yo soy profesor, ellos son los alumnos, ¿eh? Esto es muy importante. Y en la familia pasa igual, no es una democracia, no ha de serlo. Los adultos tenemos un criterio y tú y tus oyentes y yo llevamos a vacunar a nuestros hijos cuando creímos que había que hacerlo. Y les dimos pescado el día que creímos que había que hacerlo. Y si eso es así, en las conductas consigo y con los demás también hay que orientarles.
Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufra, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos que se equivoque, que crezcan y que un día nos digan adiós.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Javier Urra, ya apuntabas con tus palabras algo que, bueno, que creo que es evidente o debería serlo, y es que la violencia filioparental, la violencia de hijos a padres, es un problema no solo familiar, sino social.
Sí, exactamente. Creemos que es un incendio en el subsuelo, que hay una cierta psicopatología, pero social, ¿eh? Antiguamente, no hace tanto, se tenía miedo al padre, cabeza de familia, se tenían miedo a veces al profesor, se tenían miedo al cabo en el ejército. Hoy hay padres, adultos, abuelos, que tienen miedo a sus hijos, miedo físico, miedo emocional, incapacidad. Y en esta sociedad donde los niños han aprendido sus derechos, que son fundamentales, hay que incluir que uno de sus derechos es ser responsables de sus propios actos. Yo cuando hablo con niños, soy muy respetuoso con ellos. El otro día estaba en Santiago de Compostela y enseguida salió una niña y me dijo, si usted fuera el papá del niño que ha cometido ese hecho, que ha matado a su profesor con una ballesta, ¿qué le diría? Y sobre todo, ¿qué le haría? Pues que era una niña de esa edad, de 13 años. Y cuando les pregunté yo a los niños, ¿por qué creéis que lo ha hecho? Hubo unos cuantos que dijeron, estará loco. Pero no fueron menos los que dijeron una frase, pero esta frase, literal, me la aprendí. Estará contra el mundo. Los niños de 13 años a veces dicen, ¿estará contra el mundo?
Eso será porque se han sentido quizá, sí, también así.
Esa frase no sale de un cómic. Esto sale de alguna vivencia, ¿no? Bueno, quizás estemos acortando, tú lo decías, el tiempo de la infancia. Y hay que proteger el tiempo de infancia entendido como jugar, como perder el tiempo, como imaginar, como ser creativo, como manejar la plastilina. Quiere decir, la belleza, el tal. Queremos preparar a nuestros niños y que aprendan ya chino también, pues porque la vida va a ser muy difícil. La pregunta es, ¿la vida para qué? Cuando vas a los institutos y preguntas a una vez, ¿qué queréis ser? El chaval que lo tiene clarísimo, yo voy a ser médico, yo voy a ser periodista, yo voy a ser rico. Siempre hay muchos que dicen, yo quiero ser rico. Pero rico, ¿exactamente para qué? Bueno, ¿qué ejemplos?
O famoso.
O famoso. Pero famoso, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, pues para ese ego, para eso. Y a veces se nos rompen los niños, ¿no? En ese camino de querer ser famositos desde el primer momento. No hay nada más ridículo que poner a los niños delante de una cámara de televisión haciendo de adulto. Bueno, un adulto haciendo de niño. Es igual de ridículo, ¿no? Entonces yo creo que con la infancia hay que ser muy, muy respetuoso.
Los límites fundamentales, ya lo apuntas también en el libro, desde muy pequeños, mejor pocas normas, pero que se cumplan.
Sin duda, exactamente, pocas, porque si no, hay padres y madres que son padres helicópteros, están todo el día encima, sobrevolando, hace esto, quita, pon, tal.
Y así, ya llega, hay un exceso de información, se saturan.
Hombre, lo ideal sería, es imposible, Isabel, pero lo ideal sería que nos comportásemos en casa como si hubiera una visita. Y cuando viene una visita a casa y tú estás...
Modélicos.
Joder, somos modélicos. Si yo tuviera que saber cómo es Isabel, preguntaría ante sus oyentes, ¿te quedan amigos o amigas de tu infancia? Sería una pregunta que te haría. Otra pregunta que posiblemente te haría es, cuando tú estás sola en casa, sola, absolutamente sola, ¿cómo te comportas? A mí eso como psicólogo me da unas pistas, ¿no? De la persona, de cómo se ve, cómo se siente. Antes hablábamos de ética. El ser humano posiblemente solo en una isla podría seguir siendo ético. Pero a un niño lo que hay que enseñarle, joder, son las meninas. ¿Sabes esto? Uno se ve en los ojos del otro. Y lo que se oye en cualquier cafetería o en cualquier autobús de España es yo, porque a mí no me valoran, porque yo tal, porque no es justo, porque yo, mí, me, conmigo. Y tendríamos que ir más al vínculo del nosotros. Y reírse. Una cosa que sea un niño es a reírse. O sea, yo ya llevo años afeitándome y muchos días cuando me afeito me río. O sea, que yo, Javier Urra, se mira al careto y dice, joder, Javier, no te tomarás en serio. Es que la gente se toma en serio. Es patético. Yo después de ser defensor de menor, tuve un infarto de miocardio, me pusieron 3 stents, llegué al Gregorio Marañón malamente y me pusieron pues una batita verde. Me miré para atrás y me vi el culo. Bueno, ya había sido
y en una situación
pues sí, un poco
complicada para ti, pues
sí, sin ningún miedo, por cierto, a la muerte ni entonces ni ahora, pero quiero decir que no somos más, mucho excelentísimo señor antes, mucho coche oficial, culo.
Fuiste el primer defensor del menor.
Primero. Eso está muy bien, pues ya es para siempre.
Eres, ya tienes el título para siempre.
Claro, y además lo ostento con mucho gusto. Eres, es importante relativizar los problemas. Es que el hijo ha suspendido una asignatura, pero eso es grave. Realmente grave, es decir, tiene leucemia y 6 meses de vida. Por eso hay que afrontar la vida y pedir a la vida lo que la vida puede dar. No más. Entonces hay mucha gente que se frustra. Y si yo quiero jugar al baloncesto en un equipo de la NBA con este cuerpecito, me voy a frustrar, seguro. Entonces yo la verdad que soy un tipo muy normal. Hay niños que te dicen, joder, es que tengo mala autoestima. Le miras y dices, ¿por qué tienes mala autoestima? Y dice, me siento feo. lo miras, joder, pero para arriba las orejas desproporcionadas, la nariz, no sé qué, dices, no tengas complejo, feo, eres realmente feo. Ahora, ya que sabemos que eres un tipo feo...
Menos mal que eres psicólogo.
Claro, pero mira, yo, por ejemplo, en la fiscalía siempre hacía un informe y decía a lo mejor un chico, voy a orientar años de internamiento, 6 años privado de libertad. Y yo acababa dándole la mano al chaval y decía, mírame a los ojos, dame las gracias. Y el chaval te mira como diciendo, ¿le pego un cabezazo o no? Yo es exactamente lo que haría con mi hijo. Es lo que necesitas, que se te sancione. Y yo creo que eso... No, yo no estoy de acuerdo con los psicólogos que son profundamente asépticos, una distancia. Hay que implicarse. Entre la víctima y el verdugo hay que tomar partido.
Sí, no solo eso. Y lo que tú decías, en un momento dado, saber aprender a reírnos de nosotros mismos nos ayuda a mejorar nuestra autoestima. A partir de ahí nadie te puede hacer daño.
Exacto. También es verdad que ha habido...
Desarmas al contrincante.
Ha habido alguna época que en este país he visto a algún señor siempre riendo y ya me he preocupado, ¿no? Pero que tomarse las cosas... Y luego relativizar y luego el lenguaje. Un problema que tenemos gravísimo, y te lo digo a ti, que eres periodista, Isabel, es el lenguaje. Yo sé, yo doy clases en psicología y en medicina. Y hay unos que saben perfectamente. Y exponlo. Y te dicen en bajito, no me puede hacer usted eso. No, pues si dentro de 4 días vas a estar con tu paciente, ¿cómo no vas a exponer en una clase de 30 alumnos? No saben hablar. No saben ser convincentes. No saben decirle a su pareja, te quiero. Y entonces, molas mazo o me rayas, de ahí a que te pegue un cabezazo, hay un paso. El lenguaje es esencial. O sea, ¿por qué el ser humano acabará en esta evolución venciendo sus características que hablamos al inicio, instintivas, territoriales, posesivas? Por el lenguaje. Pero tiene que ser un lenguaje prosocial, tiene que ser un imán. Y eso nos falla, hoy en día nos está fallando mucho.
Uno en Uno. Onda Madrid.
Javier Urra, El pequeño dictador crece, padres e hijos en conflicto. ¿Cuáles son las primeras señales de alerta? Cuando un padre tiene que decir, voy a pedir consejo o voy a tomar cartas en el asunto porque esto parece que se me está yendo de las manos.
Cuando el niño, en vez de ser caprichoso, disfruta venciendo a los padres. Y aprovecha que han llegado los abuelos para montarlo o porque vamos a entrar a unos grandes almacenes. Pero hay una cara de gusto. Es decir, un niño es alguien que coge un día un vaso y te mira y dice, ¿lo tiro o no lo tiro? Y al final suele soltar. Eso está dentro de lo que es un niño. Un niño es alguien que corre. Es una sociedad, yo creo, de defensores menores que me denunciaron algunas comunidades de vecinos porque los niños bajaban las escaleras corriendo. Pero oiga,
¿qué quiere usted que haga?
Es un niño. El problema no tiene usted que estar trósico. Pero, ¿no? Eso es lo natural y lo normal. Y a mí los niños que están siempre quietos me preocupan sobremanera. O sea, una cosa es. Y otra cosa es el querer machacar, ridiculizar y vencer. Y ahí es cuando los padres dicen, oye, ¿que tienes una rabieta? Vale. ¿Que vas a llorar 3 horas? Vale. ¿Que vas a estar toda la noche llorando? Vale. Pero no va a ser lo que tú digas, porque no es lo bueno. Y por tanto, no me voy a dejar chantajear, porque si no, el aprendizaje...
Ellos con violencia no pueden conseguir lo
no,
que quieren.
No pueden, no deben. O sea, esto está estudiado en psicología. Tú vas ahora a una máquina expendedora de café, echas 1 euro y sale, sale. No sale, no sale. Ahora bien, como eches y sepas que esa máquina de aquí del estudio de Onda Madrid, una vez sale y otra no sale, te vas a tirar media mañana echando porque dices, a lo mejor a la quinta sale o a la sexta. Entonces el niño ya va aprendiendo que con más intensidad va a conseguir sus objetivos y así es como sin querer él va consiguiendo ser un pequeño dictador. Un pequeño dictador que al final no acepta frustración, que gira el mundo a su alrededor y que cuando tiene 17 años te pega un empujón. Y ha pasado de la violencia verbal a la violencia emocional, a la rotura de objetos, a la agresión física, a lanzar un cuchillo para acojonar, que no es para matarla, es para acojonar. Esta no es una violencia de género, pero claro, el 100% de las víctimas son madres, o sea, mujeres. Y el 70% de los agresores son varones. Claro, quien agrede a su madre es más que posible y que probable
que
claro,
agrada a su
pareja.
¿Y esto entonces a qué obedece el que las madres seamos las principales víctimas?
Bueno, primero porque estáis todo el día con los chicos. Porque realmente ha cambiado la cosa, ¿eh? Hay muchos padres que se implican, pero no tanto con las madres. Entonces la madre dice, dúchate, oye, tienes que hacer la tarea, oye.
Somos las que estamos encima.
Hombre, esto a los 7 años se puede, a los 15, es que la mayoría de estos chicos no van, vamos, la mayoría no va ninguno al colegio o al instituto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje retroactivo que hacen es decir, vamos a ver, todo, lo voy a decir aquí en la radio con un criterio elegante, pero me lo sabrán traducir. Tú me has parido y por lo tanto tú me aguantas. Y ni voy a estudiar, ni voy a trabajar. Voy a estar aquí tumbadito, haré lo que me dé la gana, vengo con mis colegas, entro, salgo y ya está. Como ha cogido ese empoderamiento, a ver a quién, a un chaval de 18 años, que mide unos 75, se le enfrenta. Ahora, en la residencia que yo tengo, recurro a Ginso, tengo 96 chicos hoy. No hay televisión, más que unas horas que les dejamos. No hay ordenador, no hay teléfono móvil. Si hay analíticas, y los chicos, en cuanto les pones 4 horas y media de clase, tienen que recoger aceitunas de los olivos y tal, ¿les gusta? No les gusta, pero a los 3 días se notan mejor. Los niños necesitan orden, tú eres madre y lo sabes y saben. Los niños necesitan 1 hora para comer, 1 horita para dormir. Los niños necesitan que luego les guste o no les guste. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una excepcionalidad, naturalmente que sí. Pero los niños necesitan criterio. Fíjate, hay chicos a cierta edad que encerrarlos entre 4 paredes les tranquiliza sobremanera. Porque necesitan límites.
Porque a lo mejor no han tenido límites nunca a lo largo de su vida y esas 4 paredes simplemente les ayudan a reordenar sus ideas.
Exactamente. Yo en fiscalía he visto a chavales que me han dicho yo creo que no les importa nada a mis padres. Y preguntaos por qué. Dice porque haga lo que haga, no me dicen nada. Pues llevan razón. Los padres, y particularmente las madres, sois muy pesados. Pero muy pesados. Y los hijos a la oreja te dicen, joder, que mi madre me come el coco, me sigue, me persigue, cuidado con la moto, a ver a qué hora vuelves, llámame, tal. Dice, pero generalmente lleva razón. Ah, Otra cosa que luego va a discutir contigo es que tiene que ser. Y otra cosa hoy de los padres es que sean felices. Primera tontada. Segunda tontada. ¿Y qué nos tenemos que llevar bien? Pero si es que, además, hijo, yo te entiendo. Además, sé la música que te gusta. Pero si no, es así. Si quiere decirte que tú eres un picapiedra. ¿Cuál es el problema? Que hoy las madres y los padres se sienten todos jóvenes. Estoy hecho un chavalote, no sé qué, cambia de pareja, me compra no sé qué. Tal. Pero para un chaval de 15, 16 años, su madre es mayor. Muy mayor. ¿Por qué? Porque es su madre. No, pero yo estoy físicamente bien y además hago pilates. Su madre, muy mayor. Entonces no quiere esa proximidad. Necesita su distancia.
Claro, necesita su espacio.
Exacto.
Su espacio, su entorno.
Se mete por internet y habla de sus temas y tal. Pero es ahí donde hay que prevenir. Y es ahí donde también la administración y el legislador, yo el otro día estuve en el Senado, tiene que ayudar a ser padre. Porque hay padres que dicen, joder, es que ustedes han quitado una bofetada. ¿Una bofetada a tiempo? Bueno, ¿una bofetada a tiempo qué? ¿Para el que la da o para el que la recibe? ¿Es pedagógica para el que la recibe o terapéutica para el que la administra? Pero dicho eso, los padres tienen que educar, pero tienen que sancionar. Y el artículo 154 y siguientes del Código Civil dice los hijos tienen obediencia debida a los padres. Pero sin duda.
Sí, claro, porque lo que hemos dicho, tienen derechos, pero también en obligaciones, responsabilidades.
¿Me dejas que te cuente una anécdota? Yo doy clases de psicología jurídica y tengo una ayudante majísima. Y llega el otro día una alumna y me dice, me ha puesto esto un 3,5. Fin de curso, de grado. Digo, sí. Vamos a corregir el examen. Lo ve y digo, ¿qué nota se pondría usted? Dice, un 3,5. Digo, pues estamos de acuerdo, nos veremos en septiembre. Y se pone a llorar, pero a moco y baba. Digo, ¿pero por qué llora? Y dice, ¿usted podría aprobarme? Digo, pero sin duda, pero no debo. Es más, me preocupa mucho más que tú las personas a las que vayas a tratar, es que sabes muy poco. ¿Cuál es el problema? Que se echa a llorar. Pero estudia. No llores, estudia, es muy fácil.
Claro, claro, la solución está en nuestras manos. Bueno, estamos hablando mucho de la familia y de los padres, pero también se ha celebrado ya en Madrid el primer Congreso Nacional de Violencia Filioparental. ¿Cuál es el papel de los profesionales en todo esto?
Muy importante. En poco tiempo hemos evolucionado allí en este congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, que está fundamentalmente organizada por la gente del País Vasco, que es Euskarri, la gente de Cataluña, que es Amalgama, la gente de Levante, que es la Fundación Amigó, la gente de Rioja, que es Pioneros, y la de Madrid, que somos Recurra Ginso. Había gente del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del ámbito sanitario, educativo y social. Oye, me ha llamado la atención que hemos editado un libro de actas de 580 páginas. ¡Qué trabajos tan buenos! De gente ya de 30 a 40 años. Bueno, algunos hemos dado el primer impulso, pero hay gente que está haciendo estudios muy interesantes. Porque yo hace poco estuve en Bruselas y estuve en Gran Bretaña. Están mirando qué hacemos los españoles en este tema. Porque el problema está en toda Europa. No, no es un problema nuestro. Quizá en Iberoamérica no. Llegará, pero hoy no está. Pero en estas sociedades occidentales del bienestar, de que el niño se ha convertido en un tesoro, pues tenemos este problema. Ventaja, que España va por delante, pues porque una persona como yo, que soy defensor de menor, ha señalado el problema, y porque un programa que no me gusta, que es el de Pedro Aguado, sí, pero sí ha puesto en la sociedad
el foco,
un hecho,
claro,
real. Y en otros países lo tienen callado, todo el mundo te dice, el problema lo tenemos.
Y las familias, también las familias muchas a lo mejor lo callan, ¿no? Les da cierta vergüenza el reconocer o el denunciar a un hijo.
Yo te diría que la mayor... Bueno, dos cosas. Una, denunciar a un hijo es durísimo. Durísimo. Pero a veces hace falta cirugía. Esto es como la gangrena, ¿eh? Más vale hoy. Esto es muy fácil de decir en un micrófono. Para un padre, para una madre, denunciar a un hijo es lo peor. Y además corres el riesgo de que luego el chaval diga, este es padre mío, esta madre mía es un mierda, ya tengo que ir a la fiscalía a denunciar. Pero es la única forma, ¿eh? O sea, si no, la progresión va a ser geométrica y brutal. O sea, yo no he visto un solo caso que digas, bueno, declina el problema. No declina. Su hijo tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Bueno, ya le adelanto, cuando tenga 18 o 21 años mejorará mucho, solo por la edad. Es decir, hay cosas que, bueno, declinan con la edad, pero hay otras que no, y este hay que intervenir. ¿Qué es duro tener que denunciar? Bueno, pues intentemos prevenir, intentemos generar centros que no sean de fiscalía y que sean privados y que podamos... Nosotros tenemos un éxito del 75%. El éxito es muy llamativo. Ahora bien, el fracaso también es muy llamativo. O sea, no tenemos medias tintas. Si el chico cuando sale tiene amigos muy mayores, está muy metido en el mundo de la droga y tal... Pero lo que hacemos es formar a los padres y formar a los hijos. Porque al final nosotros somos solo un paréntesis. Los hijos tienen que volver a su hogar.
También música de cine nos ha traído Javier Urra, El puente sobre el río Kwai.
Este lo vi yo de niño en el cine Luchana varias veces y me encanta. Y alguna vez, yo tengo bien la boca, pero una o dos veces que he tenido que ir al odontólogo y era niño, mentalmente cantaba esta canción.
Para tranquilizarte, relajarte,
sí,
quizá.
Yo creo que a los niños hay que fortalecerles ante la vida y hay que afrontar la vida. Yo acabo de sacar un test que se llama Trauma, que por cierto lo está comprando el ejército. Test de resistencia al trauma. Es decir, si ahora suena el teléfono y a mí me dicen su hijo se ha matado en un accidente, eso es traumático. Esto no hay que dar muchas explicaciones. Eso es traumático, eso ensombrece la vida. Pero porque hay gente que, sufriendo siempre, ya para siempre, sin embargo, son capaces de mirar a la vida, al futuro, a los ojos. Uno, por un carácter optimista, y dos, por ser en gran medida congruente y coherente. Y toda la gente intentamos dar la mejor imagen de nosotros. Esto es muy positivo, si no, problema. Pero tenemos que ser como somos. Esto de la gente actual que quiere caer bien a todo el mundo. ¿Cómo va a caer usted? Si le cae usted bien al más de la mitad, ya es usted un líder, ¿no? Sea como es, intente no mostrarse muy distinto, porque entonces esa incoherencia, esa disociación, esa esquizofrenia cotidiana le generará un gran problema. Hay que ser coherente en lo que es, en lo que siente, sobre todo en lo que siente. ¿Cómo traducimos las emociones en sentimientos? Hay gente que se queda enganchada, Isabel, a su infancia, a un disgusto, a algo que le hicieron. No perdona, no se deja perdonar. Y hay otra gente que crece, que igual que hay gente, yo ya no me junto con gente que son a que cuando salgamos hoy llueve, a que
negativos,
a que te han pinchado el coche,
que te amargan el día.
El día y la vida.
Y la vida.
Si se la permites.
Día a día te amargan la vida.
Por cierto, que ellos disfrutan mucho amargando la vida a los demás. No, yo creo que hay que estar con gente que lo necesita y con gente encantadora, que la hay a patadas.
El pequeño dictador crece es un libro eminentemente práctico. Hay planteamientos de problemas, soluciones y hay casos prácticos. Hay unos cuadraditos así más oscurecidos que son auténticos casos reales.
Cambiado el nombre, pero absolutamente reales. Por ejemplo, en algún caso real lo que explicamos es una cosa, a ver si soy capaz de hacerlo entender. Cuando los chicos están con nosotros 3 o 4 meses, en general están como casi 11 meses. Que a los 3 o 4 meses empiezan a escribir su autobiografía, que es, ¿tú crees que eras deseado para nacer? ¿Cuándo llegó el parto? ¿Qué recuerdas de tu vida anterior, con tus padres, con tus hermanos y tal? ¿Querrás creer, Isabel, que hay chicos, a mí se me saltan las lágrimas, que dicen, no sé quién es mi familia? ¿Pero cómo que no sabes quién es tu familia si vienen desde Orense 3 veces al mes, si están gastando un dineral, si están dedicando el tiempo, si... pero no se sienten. Mira, muchos padres yo les pregunto, ¿te quiere tu hijo? Y te dicen, sí, a su manera. Pero hay chicos que le digo, ¿te quieren tus padres? Y se hace un silencio que es terrible. Y te acaban diciendo, no lo sé. Pues eso es terrible, ¿no? El otro día les reuní a los 96, a mí me respetan mucho y me quieren mucho, porque también soy un señor que llega, que tal, no sé, no sé el que está cotidiano. Y digo, oye, desde hace 2 años y medio mi madre está en una residencia con Alzheimer, porque ya la situación no se podía más. Digo, ¿y sabéis lo que se oye en las residencias de gente demenciada por la mañana, por la tarde y por las noches? Y se hizo un silencio y dije, madre. Y me levanté y me vine para Madrid. Es un impacto, ¿eh? A un chaval que a lo mejor ha golpeado a su madre terriblemente, que le digas eso, pero es la verdad. Pero es la verdad, en esa residencia de ancianos, de gente que está muy malica. Por cierto, yo los domingos les llevo el periódico y les leo el periódico a toda la gente. Y te das cuenta lo poco importante que son las noticias. Lo poco importante. Le vas y vas pasando páginas y dices, pues si esto, ¿para qué importa? Pues, si esto mañana no sé qué. Me río mucho con la gente así mayor, señoras de 80, 85 años. Leí el otro día, salía un militar americano que la habían expulsado del ejército y tal, porque tenía mujer, pero la habían pillado con otra y tal. Tú no te imaginas las sonrisas de todas las señoras. Porque están dementes. Porque les falta la memoria, pero no la memoria afectiva. Esa sigue quedando. Y eso es lo esencial en la vida, ¿no? Esa calidez, ese recuerdo, ese afecto.
esa calidez, ese recuerdo, ese afecto que a veces nos olvidamos de comunicar al otro, porque a lo mejor esos hijos no se sienten queridos por sus padres, no porque sus padres no les quieran, sino porque no han sabido expresarles ese amor de forma adecuada.
Yo si tuviera un chaval de 12 años o menos, bueno, si tuviera un niño de 7 años, lo que haría es mandarle este verano al campamento, punto. Lo va a echar de menos más los padres que el de 7, seguro. Y si tuviera uno de 12 o de 13, le diría una mañana, si me diera cuenta a las 5 de la mañana, vámonos a ver amanecer. Me sentaría en silencio total y me volvería a casa. El hijo va a decir, joder, yo creía que mi padre estaba como una cabra, decididamente, está como una cabra, pero no lo va a olvidar. La gente olvidamos lo que nos han dicho. La gente olvidamos a veces hasta lo que nos han hecho. La gente no olvidamos cómo se nos ha hecho sentir. Y luego una figura que no hemos hablado es importante, es el maestro.
Sí, en el libro también reseñas la relación con los profesores.
Yo soy súper favorable a los profesores vocacionales. Hay otros que si los echáramos ganaríamos mucho. Soy muy favorable a los profesores cultos, que hay algunos que no lo son. Y soy muy favorable a los abuelos. Primero porque acabo de serlo. Y segundo porque los abuelos trasladan a nuestros niños lo esencial de la vida, y el respeto intergeneracional me parece fundamental para los abuelos y para los nietos.
El siguiente libro enfocado a los abuelos.
El siguiente libro, pero a ver si encuentro editor, va a ser La locura del vivir, enseñanzas del Quijote. Llevo...
En el que estabas trabajando.
Tres o cuatro años. Por cierto, que yo que soy bastante atrevido, no me atrevo a avanzar mucho, porque la gente que escribe sobre el Quijote lo sabe todo. Son impresionantes, lo saben todo.
Bueno, Javier Urra, un placer tenerte. Mucho. Recomendamos a todo el mundo la lectura de este libro, El pequeño dictador crece, padres e hijos en conflicto, porque hay otros muchos temas, los padres, los hijos, los límites. O sea, planteas las causas de esa violencia y al mismo tiempo las soluciones. Y también está el tema del acoso escolar, que es un tema preocupante y grave. Son tantas materias.
Yo quería
materias.
Darte las gracias, primero, por cómo has preparado el programa por teléfono, por mail, por lo que te veo que has trabajado en tu agenda. Es una niña, una buena alumna. Luego, por lo seria que eres. Y luego, te lo habrán dicho muchas veces, por lo inteligente que eres. Si te dicen las cosas, capta las palabras, las repites. Una muy buena profesional.
Uy, me siento examinada, Javier. Bueno, ahora te voy a contar.
Valorada.
Eso que comentabas, ¿no? Esas preguntas que me harías. Ahora te voy a responder a ver qué valoración haces de ello. Luis Perdiguero en la realización técnica. Javier Urra, muchas gracias. Nos has traído música y con música nos despedimos. Con Ava, con Chiquitita.
Que siempre llega al corazón la música. Gracias.
What's wrong? You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is still in the
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur